Bienvenidos a Musas Inspire, el podcast del liderazgo femenino. Aquí exploraremos historias de mujeres que saben que su mayor obra de arte es su propia vida y que viven en consecuencia con esto. Compartirán su sabiduría interior, sus caminos de amor propio, sanación y transformación, su propio aprendizaje y sus vidas auténticas y alineadas, para que todas podamos emerger a abrazar nuestro verdadero liderazgo femenino. Soy Alejandra Torres, creadora de Musas, y desde aquí estaré entrevistando a mujeres que realmente inspiran, que han sido reconocidas por sus cualidades de liderazgo, han podido equilibrar sus vidas y han realmente emprendido proyectos que nacen del corazón y que generan gran impacto en su entorno. Mi misión es que las mujeres podamos sentirnos en comunidad, no tan solas, rodeadas de otras mujeres, y todas elevarnos para atrevernos a cambiar paradigmas y a transformar el mundo hacia un mundo más equitativo, compasivo y sostenible. Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. Esta grabación se va a volver un podcast, una sesión de nuestro podcast de Musas Inspire. Pero entonces nos encanta tenerte aquí, Carolina, Caro, para tenerte una sesión casi como en exclusiva con nuestras alumnas de Musa Emprende, de las cuales hoy se lograron conectar 5 hermosas mujeres, y queremos, como quiero darles a todas la oportunidad de que te hagan preguntas directas a ti también, que esto sea como una gran conversación.
Qué delicia, más las charlas entre mujeres como son de buenas, ¿no? Como son de ricas.
Sí, delicioso. Entonces, que de verdad, que cojan su tecito o su agua, lo que estén tomando, y que de verdad nos disfrutemos este espacio. De verdad, pues estoy muy honrada, Caro, de contar contigo, y para poderte las presentar a todas, a Carolina Angarita. Pues Caro tiene una trayectoria de más de 27 años en cargos
directivos. Pero porque es que cada vez que uno dice eso, echan cuentas de la edad y eso es grave.
Pero no los tienen en ningún... Empezaste a trabajar como a los 10 años.
Eso, me vamos mejorando, gracias, Alejita.
Exacto. Y, pero tienes una trayectoria impresionante en Google, a nivel nacional e internacional, liderando en cargos de liderazgo muy importantes en el sector de la tecnología, de los medios. Eres periodista, trabajaste también en RCN, has tenido cargos muy importantes para ese grupo de RCN, de Ardila Lule, y aprendiendo, bueno, con una vida de mucho aprendizaje, ¿no? Corporativo y de mucho liderazgo. Y al mismo tiempo un llamado, y me encantó compartir con Carolina un proyecto entre más mujeres que somos todas escritoras de nuestros libros, y nos unimos en la Feria del Libro. Estuvimos compartiendo stand en la Feria del Libro porque Carolina tiene un libro que se llama La Magia Sí Existe, y en ese libro cuenta ese camino mucho más interior de liderazgo, esos retos ya más personales, y como desmitificando, desmontando ese modelo de liderazgo que nos enseñan mucho, y reinventando toda tu vida, después de la cual decidiste pasar de ese mundo corporativo a ser emprendedora y a crear tu propio proyecto de vida centrado en la sanación, en el desarrollo personal. Y entonces pasaste de una carrera corporativa y te volcaste al mundo del emprendimiento con propósito. Acá todas las que están escuchando y que te van a hacer las preguntas son mujeres que son emprendedoras desde su propósito. Hicimos un ejercicio hermosísimo en Musa Emprende hace un par de semanas de profundizar muchísimo más en ese propósito superior de cada una, y como en centrarse en su poder como creadoras de sus vidas, de la magia en sus emprendimientos, de todo lo que ellas saben que son capaces de crear para gestar unas empresas de múltiple impacto, y realmente escalar y crecer. Entonces, de verdad, es un honor tenerte aquí, Caro. No sé qué más quieras decir acerca
de... No, Imagínate todo lo que has dicho ya, ¿no? Muchas gracias. Honrada yo con semejante introducción tan maravillosa y feliz de verlas a todas, a Mónica, a Diana Cárdenas, Diana Ordóñez, Mabel, Katherine y Alexa, que no las veo, pero ahí las veo que están, de verdad, ¿no? Felices de estar acá, feliz de estar acá con ustedes. Las honro por estar en este programa maravilloso de Alejita. Las honro por estar emprendiendo con propósito. Las honro por regalarse tiempo para ustedes mismas, para su alma y para su vida. Y Alejita, siempre feliz de verte, estás divina, sí, uno que está divina está Alejita, todas ustedes también, pero mientras los crespos y toda la vaina, no, divina está.
Y hoy dice
pero
que...
yo sé por qué, ella tiene cuenta. Hoy un evento muy importante.
Cuenta, Diana, cuenta, ¿cómo es la vaina?
No, que cuente Aleja, yo voy a estar Alejita. Por ahí tomándole fotos.
¿Qué tienes, Alejita? Cuenta.
Tengo esta noche, me invitaron a Mujeres Sin Filtro de Fuck Up Nights, esta noche. En Celina Chapinero a las 6 de la tarde y voy a contar mi historia muy cruda de cómo también pasé ese momento de transformación en mi vida y cómo fue como un reset en todo sentido. Entonces sí, estoy también peinada para ustedes, pero...
pero de paso te sirve para el evento. O sea, fue por nosotras que se peinó.
Una vez. Sí, entonces sí, voy a compartir mi historia y la sorpresa es que voy también a compartir una de mis canciones con el público. Entonces va a ser como una noche de música, ay, de canción, de expresión auténtica.
Ay, me encanta.
Entonces
me encanta.
Sí, me alegra mucho. Entonces, bueno, pues... Bueno, Caro, entonces queremos aprovechar este espacio tan espectacular contigo y este espacio se llama Entrevistas Descarnadas, o sea, queremos como hablar muy abiertamente, muy, muy cruda, pues muy auténticamente de esos caminos. Yo voy a empezar con 3 preguntas para calentar aquí la conversación, pero luego pues algo especial es que nuestras alumnas tengan esa oportunidad de hacerte cualquier pregunta también y que puedan ustedes recibir directamente de mano de esta gran mentora y mujer muy sabia las preguntas que quieran directamente con Carolina. Sí, Carolina, para mí tú eres como un ejemplo de vida importante, de liderazgo y también de haber podido desmontar, digamos, toda esa parte en lo que nos monta el ego, del cargo, de la identidad, ¿no? De la tarjeta, como que uno da de presentación, de tener como esa importancia en el mundo, en el mercado, por llamarlo así. Y algo que
así
me encanta.
Es liberador soltarse uno de esas vainas.
Sí, exacto. Cuéntanos un poco para empezar de ese momento donde ya decides, me libero y entro a otro lugar, menos de pronto visible, pero también de mucho impacto y transformación. Pero cuéntanos un poco de ese momento en que decides liberarte.
Digamos que el momento real, la primera vez que dije me libero, fue hace 7 años, fue en el... va a ser 8, en el 2014. 2014 yo estaba todavía trabajando con la organización Ardila Lule, estaba ya había sido vicepresidenta de programación de RCN Televisión, ya visita, gracias, trajeron aquí agüita, y estaba dirigiendo la incubadora de negocios de la familia Ardila, las nuevas inversiones, las apuestas de futuro, y en ese momento... Se confluyen el cáncer de mi padre, le encuentran un cáncer con más de 100 metástasis, etapa 4 terminal, 0 esperanzas, confluye unos cachos de mi marido de aquí a París, que fueron una gran bendición porque me hicieron dar cuenta que yo no estaba feliz en ese matrimonio, básicamente en resumen ejecutivo. Entonces al principio claro dolorosos, pero después benditos. Temas económicos en piloto automático. En esa época hice muy malas decisiones económicas y esas decisiones me costaron muy caro. O sea, básicamente me quedé en la calle llena de créditos, los bancos llámeme día y noche, yo haciendo gimnasia financiera hasta que la gimnasia financiera explotó. Entonces quiebra económica, cachos del marido, proceso de divorcio, mi papá muriéndose y el trabajo que era como lo que me quedaba para pegarme, por primera vez en mi vida el trabajo empezó a hacer trabajo, empezó a pesarme, empezó a acostarme, no me quería parar de la cama. Empecé a tener conflictos con compañeros de trabajo, conflictos con mi jefe, el presidente del canal. Entonces, como que todo se me desbarató, pero en ese mismo momento en que todo lo de afuera se desbarata, en que el castillo hermoso de naipes, de vida perfecta, se desbarata, en ese mismo momento, pues me obligué, porque así fue, a encontrarme a mí misma, ¿no? A ver quién soy yo. Y ahí fue cuando caí en cuenta que yo estaba interpretando un personaje que yo había inventado, que era el personaje de la ejecutiva exitosa, la de los premios, la de los títulos, pero ese personaje no era yo, eso era un ropaje que me había puesto. Y entonces dije, bueno, ¿y si ese es un ropaje? Y hay otro ropaje que es el de la esposa, y hay otro ropaje que es el de la mamá. Entonces yo, ¿quién soy? ¿Quién soy yo detrás del ropaje? Y ahí empecé un proceso hermosísimo, donde me acordé quién era yo de niña. Me acordé qué me gustaba, qué soñaba, qué hacía. Y casi no se me vienen los recuerdos. Esto aquí es más fácil contarlo que hacerlo, pero empecé a acordar. Y me acordé de algo muy especial, y es que cuando chiquita yo estaba convencida que yo podía hacer magia, pero así. Y yo hacía trucos, por ejemplo. Yo me acuerdo que yo quería salir a jugar, me fascinaba jugar en el parque, y pues llovía, como es Bogotá, ¿no? Y yo me acuerdo que yo cantaba Sol Solecito así, con los brazos así, como si estuviera rezando. ¿Quién me enseñó eso? Ni idea. Pero yo cantaba Sol Solecito con una fe que siempre, 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 siempre paraba la lluvia. No me pregunten por qué. De hecho, tan funciona que yo se lo enseñé a mi hija, y mi hija para la lluvia. Y se los enseño si es que no lo tienen ahí. Claro, funciona. Total, yo tenía esa convicción que era maga. Y yo era medio vagoneta en el colegio también, en este petit comité aquí en Confianza. Entonces, no hacía tareas porque yo quería salir a jugar. Entonces, después de que hice la primera comunión a los 8 años, descubrí que si yo no había hecho la tarea, no había estudiado para el quiz, y llegaba rapidísimo en mi colegio, que era un colegio católico, y me metía a misa de 7, cuando me zampaban la hostia en la boca, ahí yo tenía un poder sobrenatural. Entonces, Dios mío, que no me pidan la tarea, Dios mío, que el quiz me lo hagan, pero mañana. Y siempre funcionó. Entonces, en este proceso, acordarme para mí de esa magia que yo tenía dentro, dije, ¿por qué funcionaba de niña? Pues por la misma razón que habría de funcionar de grande, no hay otra. O sea, porque tiene que haber algo que sí podemos hacer los seres humanos para transformar realidades. Y entonces me puse a estudiar muy juiciosa, eso sí, para los temas que me apasionan, sí soy juiciosa, para los que no era vagoneta. Y entonces empecé a estudiar de cómo funciona el cerebro. Mi mamá es neuropsicóloga, yo crecí viendo que ella pintaba cerebritos en las servilletas y me daba pereza, yo ni le paraba bolas. Pero algo me quedó, yo dije, por ahí, por el lado del cerebro, puedo encontrar respuestas. Y empecé a estudiar de física, empecé a hacer cursitos por acá, cursitos por allá, las tarjetas a reventar, los bancos llamándome, y yo decía, tengo que invertir en mí, tengo que invertir en quién soy yo. Historia corta, empecé a probar lo que aprendí y empecé a hacer magia. ¿Resultados? El divorcio, con todo y lo doloroso que fue, terminó siendo un proceso muy sanador y muy bonito. Hoy tengo la mejor relación con el papá de mi hija. Vive aquí un piso más arriba de distancia. Estoy a unas escaleritas, o sea, subo unas escaleritas y golpeo la puerta y me abre la puerta a él en su cuarto principal. Fue una cosa rara este video que pusieron puerta en los cuartos principales, pero eso es otro negocio. Total, la mejor relación con mi ex marido, papá de mi hija. Económicamente y laboralmente, empezaron a suceder cosas que yo no me imaginaba. Por ejemplo, que Google me llamara para hacer su cabeza en Colombia. O sea, Google, la empresa más aspiracional del mundo, una lista de postulantes, y me llaman a mí, yo, y esta vaina. Y pues me llaman y me invitan. O sea, casi que el proceso fue de cortesía. Y yo entro a Google, y obviamente con un súper sueldo, y empiezo a solucionar lo económico. Y yo decía, la magia sí existe. Y la siguiente magia fue reencontrarme con un hombre que yo no me acordaba que conocía, de que lo había conocido en primer semestre de la universidad, en la reunión de primíparos, y se los juro que lo borré, y una reunión de exalumnos, y yo lo vi, yo dije, uy, ese man está como churro, y el tipo se me acercó y me habló. Historia corta, estoy felizmente recasada con Juan, que es el amor de mi vida, me siento absolutamente feliz. Entonces se me arregló la plata, se me arregló la vida amorosa, se me arregló la relación con el papá de mi hijo, Y entonces el trabajo también, pues Google me reconectó con mucho, luego me apareció Discovery, la red de 14 canales de televisión, me ofreció ser la estratega digital para Latinoamérica, la cabeza digital para Latinoamérica y manejar desde Colombia el negocio completo en 15 países. Me reconecté con el sentido del propósito. Mi papá, para contar la historia, mi papá que nos diagnosticaron que se iba a morir a los 5 minutos, empezamos a hacer un proceso increíble y un proceso de cambio de alimentación por alimentación alcalina, un proceso de gestión emocional, de todas esas emociones que tenemos todos los seres humanos, incluidos el Papa, el Dalai Lama, todos, empezar a entender las emociones, aprenderlas, saber cómo usar la fuerza de las emociones, cómo gestionar desde esa fuerza en positivo. Y trabajamos la salud espiritual, conexión con lo que es yo llamo el llamado del alma, para no usar la palabra propósito, porque a veces la palabra propósito, no en ustedes, porque ustedes están en propósito, pero la gente allá afuera, el propósito le estresa. Me escriben por redes sociales, no sé qué va a hacer de mi vida porque no tengo propósito. Entonces, calma, yo bajo mucho la presión, mira qué te llama tu alma. Total, mi papá vivió contra todos los pronósticos 2 años, que nadie tenía en las cuentas. Y al cabo de 2 años reunió a la familia y nos dijo, ¿saben qué? Yo me quiero ir. Y yo, ¿what? Si ahora tu cuerpo, tu mente y tu alma va a dejar de luchar. ¿Por qué dices eso? Y mi papá pues ya había tomado la decisión y al mes se fue pacíficamente y sin dolor. Y entonces con todo esto que estaba pasando y con mi proceso de reencuentro conmigo misma y de reencuentro con la magia, pues digamos que le di la vuelta a mi vida. Y entonces ahí viene el segundo hito. El primero fue entonces en el 2014, con la muerte de mi padre, donde yo digo, tengo que cambiar mi vida corporativa, activo la magia, empiezan estas oportunidades. Yo entro a Google en el 2015, entro a Discovery en el 2018. Y entonces, desde que entré a Discovery, yo ya sabía que ese era mi último trabajo del mundo corporativo. Por supuesto, me daba miedo dejar el mundo corporativo, y tenía sueldo, tenía buen sueldo. Y pues uno tiene sus gastos y la hija y toda la cosa. Pero empecé a sentir una certeza en el corazón, una paz. Y un día uno digamos que venía de un retiro espiritual, estaba en Inglaterra, venía en un bus de Oxford a Londres, estaba mirando por la ventana y otra vez me apareció la duda y de repente oí una voz y la voz me dijo, si nunca te he abandonado, ¿por qué te habría de abandonar ahora? Y yo, tienes razón. Entonces, entro a Discovery sabiendo que es el último trabajo. Al segundo año de Discovery digo, es hora de renunciar. Pongo una fecha de renuncia 31 de marzo del 2020. Llega febrero, el COVID, comienza marzo. Como Discovery tiene oficinas en Europa, ya veía venir esto terrible, nos manda a encerrar antes de que Colombia nos encerrara. Y yo digo, miércoles, tengo que esperar a ver si esto, qué va a pasar con esto, si dura las 2 semanas que dicen. Historia corta, otra vez para resumir. Cuando yo abro mi boca, ya en abril, ya vi que no eran 2 semanas, sino que esto iba para largo. Le digo a mi jefe, me voy, y me dice, no, está loca. ¿Cómo lo va a dejar ir? Usted no puede ir, usted no me puede dejar esto botado. Entonces yo pienso, bueno, 2 meses. Me dice, por favor, quédese hasta diciembre. Y yo, ay, Dios, bueno, listo, hasta diciembre. Agosto me llama. Yo me gané el premio global de innovación por un software, pero esa es otra historia. Entonces me llama y me dice, oye, vamos a abrir un cargo muy importante a nivel global de innovación y queremos ofrecértelo a ti, pero necesito saber si te vas a ir o no, antes de hablar. Y le dije, no, me voy a ir en serio. Entonces ahí me dice, por favor, quédate hasta marzo del 2021. Y yo pues dije, bueno, está bien. Resumidas cuentas, 31 de marzo del 2021 me retiro, salgo del mundo corporativo y me doy cuenta de la belleza, que uno es uno. Uno no es ya la marca que lleva detrás. Uno es uno. La gente que está con uno está con uno. Los que estaban por la marca, que fueron el 2%, pues ya se fueron. El resto está ahí. Y obviamente meto mucho la pata, creo que me voy a tener todo el tiempo del mundo, me meto en 45 proyectos, me reviento y digo, ¿qué hice? No hice nada, reflexiono, aprendo, empiezo a renunciar, renunciar, renunciar. Me libero, arranco el 2022 mucho más limpia, todavía estoy en un proceso de renuncia, estoy como en 10 juntas directivas, acabo de renunciar a 2 y aquí voy feliz con mi llamado del alma, con mi propósito a potenciar la magia en los demás, porque es increíble el poder humano, es increíble la capacidad que tenemos de transformar realidades, la capacidad que tenemos de hacer magia. Y en eso estoy. Hoy doy conferencias, doy talleres, tengo un programa virtual que se llama Deja de vivir en plan B, que es la vida que nos toca. Empieza a vivir tu plan A, que es justo lo que están haciendo ustedes aquí con Alejita.
Sí, creo, Caro, aquí todas ya están en su plan A y están disfrutándolo y afianzándose desde su propósito, generando esa claridad, que creo que esa claridad es como ese primer paso que luego nos vuelve imparables, porque una vez tienes esa claridad desde tu ser, de que ese es tu camino, por más de que te caigas, por más de que, sí, tengas dificultades, de que no sea fácil, de que tengas que soltar de pronto seguridades y cosas, de todas maneras sabes que estás en ese camino en el cual tu alma expande y tu alma se siente un llamado, ¿no? Hay como algo ahí muy, muy poderoso de estar caminando en propósito. Cuéntanos un poco de eso, de esa realidad, de esos momentos de caída, de esas dificultades, o sea, y también de tu plenitud que sientes ahora. De cuéntanos, nárranos un poco después de tu renuncia, cómo ha sido este año para ti, y cuéntanos un par de historias ahí también de aprendizajes, de lecciones, para darles esta inspiración a estas emprendedoras.
Mira, yo lo que encontré es que cuando uno está en propósito, en propositadas, uno está caminando sobre un piso emocional diferente. Es un piso emocional de felicidad. Entonces, claro que hay rollos, claro que hay problemas, pero uno tiene un piso diferente. Entonces, si uno se cae, pero tiene algo en que caerse, entonces la experiencia es otra. Entonces, sí, claro, yo tengo, hay días que tengo rollos, y pero ayer, voy a contarles historias de ayer. Uh-huh. Ayer yo me despierto y lo primero que pasa es que pongo un WhatsApp en un grupo de periodistas. Yo tengo todavía mucha relación con colegas periodistas, que es mi primera carrera, y la reacción que tengo es adversísima. La gente lo leyó por el lado político, me caen, o sea, una cosa horrible de ataque. Mi intención nunca fue política. Cuando me di cuenta que me estaban atacando, pues contesté y les dije, mire, yo estoy de acuerdo con ustedes, la intención nunca fue política, la intención era esta reflexión. Entonces arranco así como que, ¡ah! Luego tengo reunión con la profesora de mi hija de 10 años del colegio andino, y la profesora comienza la reunión, ¿usted para qué me citó? Porque uno de papá pide la cita, no me dijo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, ¿qué necesitas? ¿Usted para qué me citó? Así arranca. Y así arranca, y así siguió y así terminó, ¿no? Por el desayuno sabemos cómo nos va en el almuerzo, y esto fue agresiva, grosera, mejor dicho, es la profesora titular de mi hija y la profesora que le da inglés, que es la materia donde mi hija va rajada. O sea, yo dije, esto... Entonces, yo venía de ser atacada, tuve esta reunión con esta señora que también lo sentí, porque ahí están las interpretaciones como una agresividad personal, ¿no? ¿Se acuerdan, don Miguel Ruiz, los cuatro acuerdos? No te tomes nada personal, a uno se le olvida esa vaina. Entonces venía así, ya no me acuerdo qué fue lo otro que pasó ayer, un tema de una plata que me iba a llegar y no me llegó y yo necesitaba hacer unos pagos. Entonces yo ayer, a las 12 del día justo, tenía la sesión de plan A de mi curso, que es en vivo, y estaba así. Entonces, 5 minutos antes de la sesión dije, no, tengo que cambiar mi energía, hice una meditación, eso, bajé 3 puntos, pero todavía me quedaban 7, y entré, y cuando entré en propósito, entré en flow, porque yo tengo corazón de profesora, eso lo descubrí de grande después de haberme gastado 27 años de ejecutiva, tengo corazón de profesora. Entonces, entré en flow, salí flotando, esa es la magia del propósito. ¿Me importó todo lo que ha pasado? No. Dije, ay, qué bobada, cómo me estresé por esas bobadas, cómo me lo tomé personal. Ese es el piso en el que nos paramos nosotras las que estamos viviendo en propósito. Los problemas vienen, sí, cosas tan chiquitas como las que les conté ayer o cosas de mayor tamaño. Pero uno tiene esa capacidad de transformar su realidad, transformando la manera de ver las cosas, conectándose con ese propósito, y es mágico, la magia pasa. El resto de la tarde fue fabulosa, me dieron noticias buenas, me acosté así feliz anoche, tuve dos conferencias que también es mi flow, entonces y después una comida y me dormí así, feliz.
Wow, increíble. Eso es un Muy lindo ejemplo, un claro ejemplo de ese día a día desde el propósito y cómo estamos en ese piso. Me encanta cómo lo dices, qué linda imagen de que mi piso es diferente. Y ahora que hablamos de piso, también quisiera hablar de ese espacio también de abundancia. ¿Cómo sería, cómo es? Quiero dar que como emprendedoras, creo que todas queremos crear emprendimientos que también sean abundantes, porque una cosa es, claro, ya estamos entrando en un mundo que es más incierto, el del emprendimiento que depende de nuestra capacidad de generar los recursos y todo, y a veces ahí pueden haber muchas dificultades, pues el camino puede ser bastante incierto, ¿no? ¿Qué herramientas tienes para proyectar esos nuestros emprendimientos y nuestro propósito para que también haya abundancia?
Mira, te puedo dar como diferentes ángulos para responderte. Ángulo número uno, nuestros resultados, lo que vemos afuera, nuestra casa, nuestra familia, nuestra empresa, son producto de quienes somos. Así de sencillo. Entonces, cuando algo afuera empieza a fallar, como me falló a mí todo, pues algo adentro está fallando. Así de sencillo, así de claro, así de simple y así de profundo. Entonces, lo primero que está fallando afuera en tu negocio o en tu vida. Ah, estoy con temas de plata. Interesante, por ejemplo. Cojamos el tema de la plata. Resulta que cuando somos niñas, esto seguro Alejita se los habrá contado, particularmente entre los 0 y los 7 años, dicen los expertos, vamos poniendo unas semillitas del árbol que crece y se vuelve quienes somos hoy de grandes. Y esas semillitas suelen ser creencias desempoderantes, creencias limitantes. Entonces, plata. Yo, por ejemplo, en mi casa oí decir muchas veces, uy, la plata sucia, hay que irse a lavar las manos. Y yo desarrollé una alergia. Yo cogía la plata en efectivo y tenía que coger así y salía corriendo a lavarme las manos porque me picaba. ¡Sí! Oímos decir, más fácil pasa el camello en el ojo de una aguja que el rico en el reino de los cielos. Y pues nos lo tomamos literal. Veíamos novelas mexicanas y los ricos eran los malos. Bailamos Juan Luis Guerra y entonces el pobre jardinero era el bueno y el otro rico era el malo. Y entonces,
Sí.
una semillita que se nos formó, la plata es mala. Inconscientemente, uno no se pregunta conscientemente, sino qué carajo, qué va a hacer mal la plata es buenísima, denme plata y verán las maravillas que hago. Pero inconscientemente tenemos esa semillita ahí sembrada. Ahora, ¿somos la semilla? No, soy el que sembró la semilla, la que sembró la semilla. Entonces, lo primero es me desidentifico de la creencia, sea la que sea. Hay las tres creencias limitantes más comunes en la humanidad: es no soy suficiente, eso que cuando sentí, uy, me falta un centavo para el peso, uy, lo hubiera podido hacer mejor, uy, no doy la talla, no llego a las expectativas. Eso que es, esas súper comunes, nos damos un látigo, la gente nos dice, wow, qué bien que lo hiciste, y uno por dentro dice, me hubiera podido hacer mejor, me faltó hacer esto. Entonces, no soy suficiente, creencia limitante, una semilla que tenemos ahí sembrada la inmensa mayoría de la humanidad. No soy importante, ¿qué va a ser importante? Yo soy una pobre pintada en la pared. Importante los otros, los grandes, los ricos, los ministros, los de Harvard, los ejecutivos. Yo, importante, creencia mentirosa. Y la tercera creencia mentirosa es equivocarme es malo. Entonces, hoy nos dicen con la transformación digital, no, equivocarse es buenísimo, eso uno aprende. Pues sí, pero nadie quiere equivocarse todos los días, o sea, al contrario, estamos huyéndole al error. Entonces, creencias como esas, o la del dinero es malo, o la de si me enfermo recibo amor, las formamos en nuestra niñez. O la de por qué tengo relaciones fallidas, pues si mi mamá todo el tiempo dijo es que todos los hombres son infieles, todos los hombres son unos perros, o si me gustan las mujeres y yo hoy decido es que todas las mujeres joden y vivo con relaciones fallidas, es porque inconscientemente tengo esa creencia de que eso no me conviene, la plata no me conviene, una relación estable no me conviene, no me conviene. Entonces, como yo soy la creadora, la autora intelectual de mi creencia, primero no soy la creencia, soy la creadora de la creencia. Entonces, reconocerme separada de la creencia es el primer paso. Y lo segundo es recobrar mi poder. Listo, yo creé esa, pues creo otra. ¿Sí o no? Ya la vi, visibilizarla a veces, ¡pum!, desaparece. Solo visibilizarla, solo caer en cuenta que así mis papás me hubieran regañado muchas veces, no quería decir que yo no era suficiente. quería decir que ellos estaban bravos, quería decir que ellos querían otra cosa, que ellos tenían problemas, no que yo no era suficiente, esa fue mi interpretación. Entonces a veces solo verlo, pum, desaparece. Y luego en su lugar, en el mismo lugar, siembra otra semilla. Soy suficiente, soy merecedora, soy una imán para el dinero, la plata fluye a mí en abundancia. Entonces, lo primero es importante entender ese poder que tenemos de reconocer, acabar y crear nuevas creencias que son nuevas semillas, porque como lo que somos se ve reflejado afuera, miremos en dónde estamos fallando, qué creencia tenemos ahí guardada, lo que oímos decir a papá, a mamá, al tío, la tía, el abuelo, el profesor, el adulto, que creíamos, y cambiemos. Entonces eso es lo primero. Lo segundo que quiero mencionar en esta respuesta es hablar del tema del miedo. Claramente, emprender da miedo, por supuesto. ¿Cómo no va a dar miedo? Entonces, hay dos tipos de miedo. El miedo real, que es una emoción básica, como cuando yo voy en la calle, estoy caminando aquí por la calle y de repente aparece un tigre, pues es un miedo real, el tigre me puede comer y yo salgo corriendo como una loca, ese es un miedo real. Y luego está la mayoría de miedos, que son los miedos irreales. ¿Que existen? ¿Los puedo coger? No. ¿Dónde están? Pues en un solo lugar, que es nuestra cabeza. ¿Qué son? Estados mentales. Ah, solo un estado mental. Y me paraliza, y me jode, y no me deja dormir, y me despierta a las 2 de la mañana. Sí, es solo un estado mental. Y otra vez, ¿quién creó ese estado mental? Ah, pues yo. ¿Quién es la autora? Yo. Si yo lo creo, ¿puedo cambiarlo? Claro, por otro. Por supuesto que sí. Puedo cambiar por otra cosa. El miedo no es sino un pensamiento que se trajo colado a otro pensamiento, y cuando menos nos dimos cuenta, oh sorpresa, directoras de Hollywood, una película de terror que montamos en nuestra cabeza donde, Dios mío, y estamos aquí en Musas Emprende, con Alejita, delicioso, en nuestra casa, rico, y de repente la película y montada en la mente y el corazón empieza a acelerarse y uno se empieza a decir así como, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero es la película, mentirosa, no existe, irreal. Si hiciéramos la montaña de las películas que hemos armado desde que nacimos hasta hoy, sería una vaina gigante, hasta las estrellas. ¿Cuánto de eso ha pasado? Nada. Entonces, reconozcamos esas películas, cambiémoslas por otras. Para eso somos directoras de Hollywood y también podemos sacar películas espectaculares. Entonces, ojo con el miedo, es solo un estado mental. Nosotros lo creamos, nosotras lo podemos cambiar. Y dos grandes antídotos. El primero es la fe. La fe es el mayor antídoto contra el miedo. La fe. Yo le pregunto a la gente, ¿tienes fe? Sí, sí, yo tengo fe. ¿Y duermes tranquila? No, que voy a dormir tranquila con semejante mano de chicharrones. Bueno, pues no tienes fe. Porque cuando uno tiene fe, uno entrega. Suelta el control. Deja de creerse uno la mega todopoderosa, supercontroladora que todo lo puede. Y entrega con humildad. Y cuando uno entrega, ¡fu!, se libera. Entonces, ahí duerme uno tranquilo. Entonces, la fe es el mayor antídoto del miedo. Señor, te entrego esto, te entrego este miedo, te entrego esta preocupación. Confío en ti. O quien quiera, la Virgen María, que es maravillosa, si son marianas, o el arcángel no sé qué. Y si no creen en Dios, igual funciona. Hay una inteligencia superior, ¿sí o no? Las plantas crecen todos los días. Y eso no es por obra y gracia de uno. Las uñas nos crecen todos los días, el pelo nos queda todos los días, las mujeres podemos quedar embarazadas, esa sabiduría de la naturaleza, eso no es que nos la inventamos los seres humanos. Hay una inteligencia superior. Pues crean en la inteligencia superior. Crean en la inteligencia superior. Esa fe es el mayor antídoto contra el miedo. Y el mayor motivador es eso que tienen ustedes, que es el propósito. Entonces, una foto que represente su propósito en la nevera, en el espejo del baño, en la mesa de noche. Entonces, les da miedo, agarran la foto y se motivan y entregan y ya. Entonces, esas dos respuestas te quería dar, Alejita. Por el lado de las semillas, que podemos cambiar, y por el lado de los miedos, que podemos gestionar inteligentemente y darles la vuelta.
¡Wow, Caro! Espectacular. Creo que todas estamos muy conectadas en este momento. Me encantaría que, si quieren hacer, empecemos la ronda de preguntas para que puedan hacerles sus preguntas directamente a Caro.
Hola, Mónica.
Sí.
Hola, hola, muy contenta de escucharte, muy inspirador también. Y mi pregunta va un poco a cuando tomaste la decisión ya de ser independiente, ¿lo hiciste sola? ¿Tuviste aliados? ¿Tuviste personas que mágicamente aparecieron con tu magia? ¿O cómo lograste también cómo encontrar apoyo? Porque es que ser independiente, es estar pues solito. Yo llevo muchos años también trabajando independiente y sé que es también estar uno mismo con uno mismo, trabajar contigo, sostenerte también y darte ese impulso, pero ¿quién de pronto estuvo ahí o lo has logrado solita o cómo lo has hecho también para estar, pues, tú soportándote a ti misma?
Bueno, un poco todas las anteriores, ¿no? O sea, a mí me pasó que, imagínense, unos 27 años en el mundo corporativo, yo me independicé, tengo que comprar por primera vez en mi vida computador, me da hasta pena confesar esto, ¿no? Comprar celular. Entonces, listo, compro el computador y ahora el software. Toca instalar el software. Todo esto que me lo hacían. Dios mío. Entonces, desde ahí, para el nivel de bobadas que me empecé a hacer, me dije, ¿ahora qué voy a hacer? Pero listo, sobrevive uno, aprende todo. Y luego ya empiezan los temas más complejos, ¿no? Entonces, toca hacer empresa. ¿Y cómo, qué empresa hago para no meter la pata? Entonces, evidentemente, uno levanta la mano y empieza a aparecer apoyo. La DIAN, la Seguridad Social. O sea, toda esa vaina que era automático, de repente ahora toca. Y ahora, ¿cuál es el negocio principal? Entonces, listo, conferencias y juntas directivas. Ahí está. Pero, pues, las conferencias se tienen que vender. El mundo las tiene que comprar. Entonces, marketing, marca personal. Entonces, muy autodidacta. Yo soy estudiosa de lo que me gusta, me meto, me clavo, me estudio, aprendo, ensayo, pruebo. Obviamente, la experiencia también ayuda. Pero es un mundo completamente nuevo y aliados empiezan a aparecer. Y entonces ahí el tema mío es que me fui para el otro lado. Entonces pensé que todo el mundo era aliado. Y entonces empecé a hacer un montón de negocios. Y entonces me desenfoqué. Y ahí es donde les digo que metí mucho la pata el año pasado. El 2021 metí mucho la pata. Cuando me di cuenta estaba en 45 proyectos. Y yo decía, estoy loca. O sea, es que para tener tiempo para mi hija. Y estoy aquí clavada y no me gano ni siquiera el sueldo que me gana. Entonces, ¿qué hice? A ver, ¿a qué estoy jugando? A ver, y entonces ahí reaccioné, y ahí entonces reflexioné, tomé decisiones, ejecuté decisiones, unas cosas las tenía que terminar, las entregué, otras me podía salir antes, otras planeé la salida gradual, pero aliados siempre hay, o sea, aliados siempre hay. Si uno está así conectado con la abundancia como están todos ustedes, pero cuando uno está en propósito, uno se sale del estado de víctima de las circunstancias, se pasa al lado de crear, y así como el árbol de Avatar, que uno se conecta así, uno se conecta como en ese estado, pues ahí llueve la felicidad, ahí aparece la gente, aparecen los aliados, aparece la magia. Y entonces, pues, aliados he tenido maravillosos. Yo tengo hoy mi empresa, que se llama muy originalmente Carolina Angarita B. Enterprises. Entonces me gasté mucho tiempo pensando el nombre. Estoy creando una segunda empresa que se llama Forja, el camino de la magia. Ahí sí tengo socios, mi marido Juan Manuel, mi mejor amiga Sarita y su esposo Miguel. Hacemos unas inmersiones transformativas presenciales en una casa mágica en Subachoque, absolutamente espectacular. Entonces ahí sí creé empresa, ahí sí tenemos socios y nos está fluyendo bien porque es una empresa de propósito como las de ustedes, repito, entonces fluye. Fluye la cosa. Entonces, ambas, modelo mixto. Tengo la empresa sola, tengo la empresa con Forja y ya empezaron a aparecer otras oportunidades que otra vez tengo que enfocarme porque es que la tentación está ahí. A ver, aquí lo principal. Y en lo que uno se enfoca, uno pone la energía, en lo que uno pone la energía, pues eso expande, eso crece, eso florece. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos donde estamos poniendo nuestra energía. Gracias, Mónica, por tu pregunta.
A ti, muchas gracias por tu respuesta. Gracias.
Bueno, Diana Ordóñez.
Yo les decía ahorita que estoy en un lugar donde hay mucho ruido, pero espero que me escuchen, ¿sí? ¿Se escucha? Sí,
ahora. Perfecto.
Bueno, aquí todo, esto se llenó. Bueno, tú hablas en una de tus conferencias, en alguna oportunidad escuché que cuando uno está en el mundo corporativo y como que listo, escucho el llamado, bueno, me fui, o sea, quiero atender al llamado, entonces yo me siento en ese punto, pero tú hablas de que a veces ese plan B le tira uno dulcecitos, ay, ve, no te vayas, porque es que, entonces, Yo atendí el llamado cuando me despidieron a principio del año de una multinacional. Yo trabajo en la industria farmacéutica. Después de un momento de oscuridad, como que encontré esa luz y empecé como a buscarla y a dejarme guiar por esa luz. Y bueno, entonces cuando yo dije listo, no, aquí fue, afortunadamente tenía cómo invertir en mí, cómo empezar ese proceso que nunca había hecho. Cuando pum, un trabajo, no, ven, no sé qué, igual en la industria farmacéutica, con un super salario, lo mismo, ¿sí? Entonces, como el primer dulcecito, y yo dije, bueno, listo, pues, igual ellos me dijeron, no, tú maneja tu tiempo, tranquila, no sé qué, bueno. Entonces, como que ese dulcecito ha ido creciendo y creciendo, porque entonces, o sea, por decir, no sé, el mes pasado, en un solo mes, vendimos un montón. Entonces, pues ya uno dice, no, o sea, vea, voy a seguir produciendo, esto me genera un ingreso súper importante, o sea, en dos máquinas nomás me hice el salario como de 4 meses, yo diría, pues bueno, pues, y a veces como que seguir en este proceso es difícil, ¿sí? O sea, hoy, por ejemplo, estamos en un congreso y yo hice todas las maromas del mundo para poder salirme y estos, pero yo le digo a mi esposo, estos son mis momentos felices. Entonces, a veces me toca entrar a reuniones en la empresa todo el día y yo les agradezco y yo sé que es mi trabajo, pero es como que ya no quiero hacer esto. Entonces, yo creo que todavía sigo con el tema del miedo económico y de la seguridad que da el mundo corporativo o asalariado, pues. Entonces, ya tengo un capital, o sea, en este momento yo digo, tengo un capital invertido que me da para vivir. No me va a dar para irme de viaje a Europa, pero ya sé que me va a dar para vivir. Pero como que soltar esa seguridad es como tan difícil. Entonces, quizá mi pregunta va a qué más puede hacer uno si yo siento que ya atendí el llamado y sigo trabajando en mí. No sé, ah, bueno, otro tema que tengo es que quisiera hacerlo ya. Sí, es como, entonces a veces tengo una persona con la que trabajo que es Karen Mora. Y ella me dice como, no, espera un momento, organicémonos, que ustedes la conocen. Entonces, y yo soy como, no, yo quiero ya. Pero, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cuál es como, no sé, tu mensaje respecto a esta historia aquí que acabo de narrar?
Ponte una fecha.
Pero es que así he ido, ¿no? Entonces, como, después de esto.
Escribe en un cuaderno, no sé, va a decir cualquier cosa, el 31 de octubre. Pone una fecha y hace ingeniería reversa de esa fecha hasta hoy. Si esa fecha vas a retirarte, vas a renunciar, ¿qué tienes que haber hecho tú de lo que está bajo tu control para hacerlo? Entonces, tema económico te produce intranquilidad, listo, ya tienes un dinero. ¿Cuánto más puedes hacer de aquí a esa fecha? Listo, ahí está. Tema de tu emprendimiento, ¿qué puedes aprovechar mientras estás en este mundo corporativo para fortalecer tu emprendimiento? ¿Cuáles son las reuniones claves? Estás aquí en Musas Emprende, con lo cual creo que estás muy bien, o sea, estás poniéndote en contexto, estás hablando con nosotras, con todas las que estamos acá, o sea, estás haciendo cosas. ¿Qué más puedes hacer mientras estás en el mundo corporativo? Pero ponte una fecha, porque si no, tu alma te la va a cobrar cara. Ponte una fecha. Si ya no estás feliz y si tu momento de feliz es cuando te escapas de esto, es más claro, no puede ser. Esto es lo tuyo. Esto es... No el mundo corporativo. Ponte una fecha. Y Diana, sé seria contigo. Sé seria. Si uno no es serio con uno, ¿quién va a ser serio con uno? Sé seria. Comprométete de verdad. Respétate. Hónrate. Te lo mereces. Es posible. Eres capaz. Está clarísimo. Sé seria contigo. Por amor a ti, nada te lo va a impedir. El alma no te puede hablar más claro, pero sí te puede subir el volumen. Ponte esa fecha y cúmpletela. Por ti, no por ninguna de las otras. Aquí puedes mamarnos gallo a todas, a tu marido, a tus hijos, a los que sea, les puedes mamar gallo. Inventar excusas. Ah, eso sí, somos brillantes para inventar excusas. Pero es que no se trata de nadie, sino de ti. Hónrate, ámate como te lo mereces, cúmplete, ponte seria contigo.
Qué bonito.
Diana Cárdenas. Sí.
Diana Cárdenas, sí.
Gracias, Diana, por compartirnos. Muy importante.
Bueno, pues ante todo, qué honor poderte escuchar y poder interactuar contigo. Puedo decir que gracias a un live que hiciste tú con Alejandra hace unos meses, fuiste una de las decisoras de una decisión en un proyecto en el que estaba, que era pues un proyecto muy importante, pero fue no vibra conmigo, debo soltar. Y ese live fue revelador para mí, fue como ese también de decisor de decir paro, suelto. Y ya, digamos, como no me voy a cargar más. Entonces, primero, pues agradecerte, tener la oportunidad de agradecerte porque esas palabras vibraron muchísimo conmigo en ese momento.
Ay, tan hermosa. Me alegra oírlo muchísimo. Nos alegra, Aleja, y a mí oírlo.
Y pues lo que quiero preguntarte es referente al autosaboteador. Es impresionante cómo dudo de mí, digamos, como... Puede que estoy trabajando, estoy haciendo, pero a veces digo, no soy capaz, no puedo, eso, no tengo las habilidades suficientes. Y es impresionante el autosaboteador porque me paraliza y como que quedo ahí y no como que no avanzo y quedo ahí como, y salir de ese estado a veces es complicado porque me baja muchísimo, muchísimo, y a veces... como que he cerrado muchas cosas, he soltado muchas cosas porque ya no vibro con ellas, pero digo... también estoy cerrando la oportunidad de nuevos proyectos, de nuevas cosas, por ese mismo autosaboteador, como, uy, no soy capaz, no puedo. Entonces, ¿cómo, qué haces tú para controlar ese autosaboteador que a veces es impresionante, cómo sí. Me paraliza?
Te voy a decir dos cosas. La primera es, el saboteador tiene muchos disfraces. Hay que saber reconocerlos. Voy a ser más clara. Muchas veces el cuerpo sí está agotado, el cuerpo necesita descansar y tiene todo el derecho. Y el saboteador te hace pensar que ese cansancio es de mentiras y entonces te hace exigirte más. ¿Cómo así? No, señora, usted sí puede, hágale. Y mentiras, es una verdad, es el cuerpo hablándote. O sea, hay veces decir, hoy no soy capaz de seguir más, hoy tengo que parar y descansar e irme a dormir, es la voz del alma. Pero como el saboteador se disfraza, nos confunde. Entonces, lo primero es, cuando estás en una situación así y te reconoces en un estado emocional de angustia, estrés, frustración, dolor, te observas, te paras aquí atrás y te observas y dices, ah, Diana está, y le pones el nombre a la emoción que tengas. Está frustrada, está aburrida, está estresada, te observas. Pones el nombre a la emoción. Inmediatamente después, hay una llave mágica que abre una puerta increíble. Esa llave se llama la respiración. Y yo le recomiendo una respiración de 3 minutos elemental, que es inhalar a 3 tiempos y exhalar a 5. Inhalas 1, 2, 3, exhalas 1, 2, 3, 4, 5. Inhalas 1, 2, 3, exhalas 1, 2, 3, 4, 5. 3 minuticos, activa el sistema parasimpático y te trae una sensación de calma. Entonces, abriste la puerta mágica de la pausa. La pausa. Wayne Dyer decía, get in the gap, vete a la pausa. En la pausa está Dios. La cábala judía dice, en el espacio entre acción y reacción, ahí encuentras a Dios. Entonces, respiras, o sea, te observas, respiras, abres la puerta mágica de la pausa y desde ahí cruzas al otro lado y te saliste del ego saboteador y entras en la presencia. Aquí y ahora, en presencia. Y ahí te puedes observar otra vez. Y es desde ese lugar desde donde tomas decisiones. Es desde ese lugar donde te haces responsable. La responsabilidad, responsibility is ability to respond, donde ya no reaccionas sino eres responsable. Desde ahí es donde creas, desde ahí te sales del saboteador. Entonces lo primero es eso, hay un mecanismo para cruzar la puerta. Es gratis, lo tienes todo el tiempo a tu disposición. Recuérdalo. y úsalo con disciplina. Te observas, respiras, pausa, presencia, aquí y ahora, cruzas. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es saber efectivamente quién es la voz que me está hablando. Porque a veces sí es el saboteador, pero otras veces es el cuerpo diciéndote, oye, estás agotada, para allá. Y entonces el saboteador, que viene, es hijo del ego, dice, no, ¿cuál parar? ¿Es que usted es cobarde o qué? No es capaz, no va a ser capaz de terminar, hágale. Entonces te jode el sueño, te jode la calidad de vida. Entonces, ¿qué te produce a ti paz en el corazón? Si me produce paz y liberación de verdad, parar, soltar, darme una ducha caliente, tomarme un tecito rico y meterme a la cama, eso me produce paz. Así tenga la lista de cosas por hacer más berraca del mundo, pero me produce paz y liberación. Eso ya es tu cuerpo hablándote y hazle caso. Eso ya no es el saboteador era el que quería que siguieras como una máquina. Entonces, saber reconocer, y se sabe reconocer con la paz acá, con lo que se siente acá, con la liberación, con me lo merezco, no quiero parar. El mundo no se cae nunca. Uno, lo que pasa es que como somos tan controladoras, creemos que es que si no me cargo el mundo se va a caer. Pues no, no se cae. Entonces, suelto el esfero, como los funcionarios públicos, 5 de la tarde, ¡pum!, suelto el esfero. ¡Pum! ¿Se cayó el mundo? ¡No! Entonces, ¿qué me produce paz acá? ¿Qué me produce tranquilidad? ¿Qué me produce liberación? ¿Qué me produce liviandad? Ahí está la verdad. Lo que me produzca pesadez, eso sí viene del ego. Eso es el saboteador. Entonces, ojo que ese pinche saboteador nos confunde muchas veces. Y siempre hay una puerta que podemos cruzar para escaparnos de él en presencia. Y gracias, Diana, por tu maravilloso y hermoso comentario también.
Creo que Anejita. Es muy real, sí, es algo muy cierto, ese saboteador interno, muy real, y es muy humano sentirlo también. Y como estar en esa guerra interior entre el ego y el alma, y saber reconocer cuál me está hablando. Aquí te quería preguntar, y luego para luego abrirlo a otra ronda, si quieren hacer más preguntas. A Caro, alcen la mano, pero te voy haciendo una que cuando dijiste un poco que te habías sobrecomprometido, creo que eso es un rasgo muy común en las mujeres, que cogemos más de lo que podemos, ¿no? Y como con, no sé si es, también está asociado a la forma como fuimos criadas, la iglesia, la imagen de la salvadora, la reina, la madre, no la reina, sino la madre que da todo por sus hijos, que se sacrifica. Y ahí creo que aquí tenemos que desmontar muchos mitos sobre lo que es ser mujer y emprendedora, y poder aprender a poner muchos mejores límites, sanos límites con nuestro tiempo, con nuestra energía, con los compromisos con los demás, hacia los demás. Y de verdad ponernos de primera prioridad. Y cuando somos emprendedoras creo que es más importante que nunca, que el autocuidado, los espacios para nosotras, para nutrirnos, son sumamente importantes, son ya como impajaritables, no puede uno como olvidarlos, y cuando uno se vuelve a distraer y dejar como jalar en muchos lugares, termina sufriendo uno y el emprendimiento, pues desde el cual también quiere uno dar, porque creo que todas, desde el propósito, lo que uno quiere es servir, quiere dar, pero uno no puede dar lo que no tiene, ni dar desde un lugar ni vacío ni agotado. Entonces te quería preguntar que nos cuentes un poco cómo sabes, cuando te das cuenta que te has sobreextendido, y cómo tomas las decisiones para saber qué soltar, qué mantener, cómo pones esos límites que son amorosos contigo y con los demás.
Digamos que la pregunta es muy buena, y lo mejor de todo es que uno siempre sabe las respuestas, pero uno se autoengaña mucho. Uno sabe qué tiene que dejar. Diana Ordóñez tiene clarísimo lo que tiene que hacer. Pero uno, y nos pasa a todas. O sea, aquí no hay juicio, aquí no hay látigo, esto es con amor. Nos pasa a todas. Uno sabe las vainas y pues no las hace. Entonces, por eso ahí es donde uno dice hay que ser serio. Porque, claro, digamos, desde el punto de vista táctico diario, esos espacios de esas chispitas de placer, las llama Belén, mi amiga la terapeuta, esas chispitas de placer, pues hay que meterlas casi que en agenda. O sea, el ritual de la mañana, despertarnos unos minutos antes de que nos coja el día para hacer una meditación hermosa, despertarse uno feliz. Yo después de esa meditación, corro así como una loca, a mi hija la paro de la cama, la meto en la ducha, le acompaño, la estiro y la pongo en el bus. Y otra vez, pues yo tengo, ahí paro de correr, hago mi curso de milagros todas las mañanas, la lección del día, termino eso, me regalo una ducha deliciosa, me compro mis cosas de aromaterapia para irme enjabonando rico, y luego empieza el tren de reuniones. Entonces, paro entre reunión y reunión, ahorita que apenas terminemos me está esperando un almuerzo. Entonces, claro, sí corro, pero me regalo mis chispitas de placer en varios momentos del día, y termino de comer, y como mi chocolatico rico, mis chispitas de placer. Y cuando caigo en cuenta que estoy comiendo así porque tengo la cabeza en otro lado, traigo la cabeza, me relajo, vuelvo a sentir el sabor de los alimentos. Entonces, esto es disciplina diaria, autoobservación. Volví a caer, ando otra vez como una loca desenfrenada, desquiciada. Respiro, cruzo la puerta. Ese es el ejercicio, ahí está. Y es volver, elegir de nuevo, elijo de nuevo, me elijo a mí de nuevo y ya. Y hay momentos en que uno sí tiene que correr. ¿Qué hacemos? Toca correr. Si no, le deja el bus a mi china al colegio, pues toca correr, ya. Pero después me regalo el descanso, me hago mi lección. Todos los santos días del año me hago mi lección del curso de milagros. Y se acaba el 31 de diciembre y el 1 de enero vuelvo a empezar con la lección número 1. Y es mi regalo. Y es para mí. ¿Cómo no? Estoy subiéndome un avión, me conecto aunque sea 5 minutos y la hago con mi grupo. Lo que sea, no importa. Es mi regalo. Y si hay un día que de verdad no puedo, pues ¿qué hacemos? No puedo, tampoco me voy a dar látigo. Bueno, no se pudo. Me la leo después yo sola. Pero entonces, ¿cuáles son esos rituales que cada una tiene? ¿Cómo pueden enriquecer esos rituales? ¿Cuáles son esas chispitas de placer que se pueden regalar en el día? Métanlas en agenda. Eso es poderosísimo.
Sí, no, es muy poderoso. Y es como del día a día, y a veces cuando estamos corriendo porque estamos pensando más en el futuro, más en como en la gran visión, en el gran sueño, y a veces nos perdemos en los detalles, nos perdemos en el día, que es hoy que estoy, que hoy doy un paso, que hoy no tengo que agobiarme ni pensar tanto en ese plan que tengo, aunque pues es bueno planear, pero luego hay que soltar, como tú decías, soltar al universo, saber que estoy dándole lo mejor de mí, y en el día a día ir con pausa, con calma, con presencia. Creo que es como el regalo que nos damos a nosotras cuando podemos estar en presencia. Eso es. Sí.
Y en este proceso es como uno dando un pasito, dando un pasito, y de repente, ¡pum!, uno mete la pata. ¿Echo para atrás? No, no hay para atrás. Simplemente ese día no avanzó, o avanzó más chiquito. Pero el día siguiente uno puede avanzar más grande, pero ya no hay vuelta atrás. Uno va siempre para adelante. Hay días que uno se demora en dar el pasito, lo da chiquito, no lo da, pero no echa para atrás. Es que eso es una belleza. Entonces, sin juicio, con amor, está bien. No alcancé a hacer, pues no alcancé, punto. Está bien. O sea, hay que bajarle el látigo, hay que bajarle al saboteador. Otra vez a la pregunta de Diana Cárdenas, o sea, un amor, carajo. Que, no lo merecemos.
Sí, y entre más nos damos ese amor, más podemos dar a los demás. Entonces a veces contraintuitivo, pensamos, nos da culpa por priorizarnos, pensamos que tenemos que estar para todos los demás, pero terminamos agotadas sin poder dar nada a los demás porque estamos fatigadas, estamos extenuadas. Entonces, lo importante de verdad de invertir ese orden y al nutrirme yo más y regalarme más tiempo para mí, voy a estar mucho más presente y abundante para los demás también. Voy a poder dar mucho más. Entonces, buenísimo. Qué importante. Eso creo que para todas nos sirve. A mí también todos los días. Es un ejercicio que es de todos los días. Es a diario. Es una disciplina diaria, como tú decías, Caro. Y bueno, acá hay dos preguntas más. No sé en qué orden las quieras tomar. Claro, tú
Como quieran, en el orden que levantaron la mano, como quieran. Dianita y Mónica, ya estoy toda confianzuda, ya estoy en Dianita y en Mónica.
Con toda confianza, Caro, con toda confianza. Además porque ya casi vienen unos médicos, entonces de pronto yo me tengo que desconectar y quiero hacer un comentario y una pregunta ya más desde el punto de vista de, del negocio, del emprendimiento. Entonces el primer comentario es que mira qué casualidad, Diana, que ayer yo estaba con mi terapeuta de sanación, que eso es otra cosa linda que he aprendido, que o sea es como el mentor financiero, como tener estos mentores de la vida en diferentes aspectos, ha sido muy lindo. Ayer estaba con mi mentora de sanación y yo le explicaba más o menos lo mismo que tú dices, es que yo soy muy cuadriculada, muy, entonces cuando algo se me sale de los planes o ayer, qué caso, me pasó también de todo, me tocó hospitalizar a mi mamá, la empleada no fue a la casa, bla, 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 o sea, una cantidad de cosas, normalmente yo colapso y yo le decía ayer a mi terapeuta, me empieza a entrar una cosa en el cuerpo que yo no puedo controlar, o sea, es como, ella me controla a mí, y ahorita que ustedes hablaban de la respiración, ayer hicimos un análisis lindo porque a uno le dicen que bueno, siéntate, respira, pero más allá de eso, y es, ella me decía, la respiración es el soplo de vida, o sea, en el momento en que tú entras aire, ya aquí como enfermera hay una cantidad de cosas fisiológicamente que pasan, o sea, el aire entra, va hasta los pulmones, hace el intercambio gaseoso, le pasa el aire a las células se nutren del aire y todo eso va al cuerpo, o sea, es fisiológicamente, es una cosa súper linda lo que pasa, claro, si uno respira, pues, sorry, sí, entonces es como... Esa respiración es volver al momento presente de estoy aquí, o sea, estoy aquí, estoy viva, y esa es una forma de autocontrolarse, porque a mí me pasa un poco lo mismo, entonces entender por qué, que respira, porque a uno siempre le dicen respira, pero entender más allá de eso, porque es que uno tiene que respirar y el efecto que se tiene en uno es una cosa muy, muy, muy linda.
Y lo otro ya... Buenísimo ese comentario.
Sí, pero mira qué tan bonito que es, y esto me pasa mucho, ¿no? Entonces... Cuando a mí me pasa algo, después escucho que a otra persona o a otra mujer le pasó lo mismo y es como esa emoción, como ¡ay, a mí también me pasa! Esto solo pasa en el mundo del emprendimiento definitivamente y sobre todo que uno sea capaz de decirlo, ¿sí? Porque si no es ¡ay, no, yo soy la más, yo todo lo puedo manejar, yo soy...! Y la otra es, a mí me ha pasado un poco y es que yo digo, bueno, yo quiero trabajar con más mujeres, en un tema específico, entonces, por ejemplo, por decir, me encantaría empezar a trabajar este tema de la ciclicidad, que las mujeres conozcamos más acerca de nuestra ciclicidad y bueno, de otras cosas, pero luego me pongo a pensar, no, pero es que yo quién soy, pues, o sea, ¿a mí quién me va a creer si yo soy chiquita? Y a veces en el emprendimiento pasa un poco eso, o sea, no sé, si yo quiero montar un restaurante de hamburguesas, ¿no? Pues que está el Corral, está McDonald's, acá es lo mismo, ¿sí? Entonces, ciclicidad está, no sé, María Lu, en el plan B está Carolina, en el tema de emprendimiento con propósito está Alejandra, y pues yo digo, yo soy chiquita, pues, o sea, ¿quién me va a parar bolas? Entonces, un poco es eso, uno cómo vence ese miedo, porque además es una realidad, ¿sí? Sin embargo, alguien me dijo una vez como, claro, pero entonces, por ejemplo, yo tengo, no sé, la capacidad de pago para hacer un curso como este, hay muchas otras personas que o no tienen esa capacidad de pago, o están en un nivel quizá un poco más abajo, ¿sí? Más abajo en como de arrancar, que a la que quizás se pueda llegar, pero ese es un miedo muy importante y muy grande que yo tengo, y así ya aquí súper vulnerable y abierta, y es como, pues a mí quién me va a parar bolas, pues quién es Diana, ese es como...
Y pues igual, el mismo miedo que tuve yo mucho tiempo, Diana, te lo entiendo.
Pero tú siendo... eres tú.
Sí, claro, eso es lo que pasa, uno ve a los demás bien y uno no se ve a uno, es exactamente eso. Yo decía, yo hablando de magia, yo lo que soy es una vieja del mundo corporativo, ¿quién me va a creer? No soy terapeuta, no soy psicóloga, no he estudiado esa vaina y voy a parar a hablar de eso. ¿Quién soy yo para hablar de eso? Es el mismo miedo tal cual que tuve muchos años. Pero ahí es cuando te digo que uno se sale del lugar de la escasez, cruza la puerta y se deja llevar del alma, porque es que por algo el alma le está diciendo lo que le está diciendo. Es que el alma de Diana Ordóñez sabe quién es Diana Ordóñez. Puede que Diana Ordóñez ego, racionalidad disfrazada de lógica, no tiene ni idea, pero el alma sí sabe, El alma escogió un camino y el alma quiere ejecutar el camino y le está golpeando la puerta a Diana Ordóñez Ego y le está diciendo, señorita, ¿qué hubo pues? Ya es hora. ¿Sí? Es así. A mí me la golpeó. A mí sí me subió el volumen y me lo subió muy duro y ya les conté todo lo que me pasó por no pararme a volar, porque el alma me llamaba, yo espérate que estoy muy ocupada siendo exitosa, espérate que estoy muy ocupada siendo ejecutiva, espérate que estoy muy ocupada ahorrando, tenga sus cachos, tenga su quiebra, tenga su cáncer de su papá, ¿qué más quiere? Me dijo. Yo, sí señora, aquí estoy. Entonces, tú estás, la tienes ya clarísima, ya la tienes clarísima. De verdad, ponte la fecha. ¿Y tú quién eres? Eres una mujer extraordinaria, poderosa, con decisión, que entras a trabajar un sitio y triplicas las ventas. Mira los resultados que estás teniendo. Puedes hacer lo que se te dé la gana. En ese o en cualquier sector. De verdad. Y la gente te va a decir, yo vas a estar aquí sentada donde está Carolina Angarita. Y entonces, Juanita Rodríguez te va a decir, claro, es que como tú eres tú, pero es que yo qué voy a poder. Tienes que estar lista para decirle lo que tu alma te está diciendo. Ahí hay una fuerza más grande. Es que somos tan arrogantes a veces los seres humanos, que es que nos creemos que tenemos que tenerlo todo resuelto, que es que nos creemos que tenemos que tener títulos, que es que nos creemos superiores a Dios. Pues no, no somos superiores a Dios. Dios nos está hablando a través de nuestra alma. La verdadera humildad, esta es la definición más linda que he encontrado. La verdadera humildad, Diana Ordóñez, Diana Cárdenas, Mónica Díaz, Mabel Pedraza, Alexa Oviedo y Katherine Galindo. La verdadera humildad, ojo a esto, es aceptar, señoritas, aceptar los dones que Dios les dio y hacerse grandes con ellos para servir al mundo, iluminarlo. Esa es la verdadera humildad, la aceptación de los dones que Dios les dio. La verdadera arrogancia es no aceptarlos. La verdadera arrogancia es quedarse chiquita. La verdadera arrogancia es no mostrarle al mundo de lo que somos capaces. Esa es la verdadera arrogancia. Entonces, mi querida Diana.
Muy poderoso. Y ahí voy a meter la cucharada porque me tiene muy, muy inspirada esta conversación y quiero como agregar también que algo que yo he aprendido, porque yo también venía del mundo corporativo limitado, donde las mujeres éramos rivales, donde teníamos que competir, donde los recursos eran limitados, como si fuera limitada la abundancia, entonces si una tenía mucho, entonces le estaba quitando a los demás. Yo me sentía un poco culpable de asumir, de crecer, porque sentía una culpa que es insólita de que le estaba robando la luz o la abundancia a alguien más, ¿sí? Cosas así, bueno, podemos tener muchísimas creencias limitantes en ese camino, pero cuando ya finalmente entendí un poco, resuenó mucho con lo que dice Caro y agregaría el saber de que mi esencia es única y que yo tengo un linaje, tengo unos ancestros, tengo un propósito y una energía única. Y esa energía es la que sale al mundo, desde ese propósito yo me expando, me muestro, me dejo ver. Cuando yo brillo desde ahí, atraigo las oportunidades perfectas para mí, para mi camino. Y mi camino es diferente al camino de todas las otras personas. Entonces, es un llamado a no compararnos, a no sentirnos ni mejores ni peores. Todas estamos en el mismo camino. Somos hermanas de este camino y cada una brilla desde su esencia y va a traer lo que es perfecto para cada una y no para no compararnos, no pensar que yo debería ser como ella, que yo debería, si yo solo tuviera lo que ella tiene, como quitar ese diálogo interno y ponernos en función del amor y de ese propósito superior que dice Caro, que es más grande que yo, es volverme aliada, volverme canal de esa energía que fluye a través mío, no soy ni siquiera dueña de ella, soy canal, soy mensajera.
Y voy a 100%, Alejita, y así es. Diana, mencionaste cuando hablaste de la respiración, dijiste ahora sí como enfermera. ¿Tú eres enfermera? ¿Y qué haces vendiendo? ¿Qué haces en un laboratorio vendiendo si eres enfermera? ¿Ah?
inicialmente.
Porque todo lo puedes, porque todo lo puedes.
No, pero mira que eso me pasó de enfermera, yo decía, no, pues, ¿a mí quién me va a contratar en esto? No sé qué, ahora yo soy la líder del equipo comercial, y he pensado en eso, o sea, todo lo que he hecho producir a estas empresas gigantescas de miles de dólares, que lo único que le importa, lo único que les importa es vender. O sea, ayer me decía un cirujano, no, pues, no importa, lo importante es que nos paguen. Y yo decía, no, lo importante es que es el mejor producto para el paciente. O sea, ya siento que va en contra de mí. Y probablemente, o sea, el mundo va a seguir así. Yo no puedo cambiar a las multinacionales, pero sí creo que puedo cambiar sí. Yo, hacer mi papel yo.
Pero te quiero separar las dos cosas. Claramente ese no es tu sitio y cada vez encuentras más pruebas. Pero te quiero hacer énfasis en la otra parte. O sea, ese miedo que tú tienes de quién voy a ser yo para salir al mundo a hacerlo, ayudar mujeres o apoyar mujeres, pues ¿quién era una enfermera para llegar a ser la berraca comercial? ¿Quién era una periodista para llegar a ser la presidenta de Google? ¿Ves? O sea, cuando hay fuerzas más grandes que nosotras, cuando nos conectamos con esa fuerza que decía Alejita, cuando nos conectamos con Dios en nosotros, no hay límites. No hay límites. Una enfermera puede ser la comercial más berraca del mundo. Una periodista puede ser la presidenta de Google. No hay límites. Es contra la lógica. Es absurdo. Se puede. Se puede. Pruebas hay por todas partes. Entonces, en humildad, acepta. Acepta a Dios en ti y déjate llevar con Él. Muy bien, hermosas todas. Vamos con Moni y yo creo que terminamos a la 1:30, ¿les parece? Porque toca almorzar, toca alimentar al cuerpo, toca disfrutar los alimentos.
De acuerdo, de acuerdo.
Me encanta esta intervención a Diana, o sea, literal es una intervención. Bueno, y también te quería preguntar, claramente que va muy alineado también en ese merecimiento, en ese merecer y sentirnos merecedoras de tanto de ese reconocimiento, como de entrar a que efectivamente alguien quiera hablar de ti o te quieran invitar para saber qué piensas, qué opinas. Es como lograste romper esa barrera. O sea, ¿cómo lograste entender que eres merecedora de todo ese reconocimiento? Porque parte de mis miedos, así como de las, ese que contaste de las películas, es literal. Entonces, a mí me da miedo reconocer, o sea, que sea reconocida. Yo siempre he trabajado muy behind the scenes. Del mini curso, empecé a leer el libro de El Camino del Artista, y hablaba un poco también como los artistas, o sea, cuando tú eres un artista y también estás como muy cercano y aprecias mucho, de hecho mi esposo es arquitecto, amo los artistas, o sea, siempre he querido como estar muy en contacto, he tenido novios rockeros, de todo, o sea, porque siempre he estado como, ay, no, me encantan los artistas. Entonces, cuando lo leí y me di cuenta que existen como unos artistas sombra, o sea, como que estás siempre muy cerca, pero como que no te gusta brillar, no eres nunca el vocalista, pero te gusta estar ahí. Me di cuenta que yo tenía como algo así. Es decir, me sentía como el artista sombra durante muchos años, porque me da mucho miedo ese brillar, ese ser reconocida, más que todo por la crítica, porque también en el medio en el que me muevo, pues es muy crítico, entonces pues yo no quiero eso, ¿sí? O sea, como que pienso, ay, esa parte no me gusta. Entonces, ¿cómo lograste tú superar ese miedo y lograste como aferrarte a ese merecimiento y pues que claramente está muy conectado con la abundancia?
Moni, 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 Moni. Vamos en orden. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vamos en orden. ¿Qué quieres? ¿Quieres ser reconocida o no ser reconocida? ¿Qué quieres? ¿Qué te dice tu corazón que tú quieres? Y se vale cualquier respuesta. Todas están perfectas.
Yo creo que yo ya hago parte de un grupo y ya he tenido pues reconocimiento.
O sea, ¿quieres ser reconocida?
Yo no sé.
Yo no, creo no, que sí sabes. Tú sí sabes.
Sí, sí,
sí. Sí, tú sí sabes. Dime, sí, quiero ser reconocida.
Sí, quiero ser reconocida.
Ok, empezamos bien. Empezamos con reconocer nuestra propia verdad. Porque okay. Es que como nos enseñan que hay que ser humildes, que hay que estar escondidos, que es que si nos mostramos está mal. y nos creemos toda esa cantidad de estupideces, entonces vivimos así. Entonces, lo primero es reconocer la verdad. Sí, quiero ser reconocida. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa si eres reconocida?
Pues lo que te digo, o sea, parte de...
No, ¿qué pasa si eres reconocida? ¿El ser reconocida a qué te da acceso?
Pienso que como a... Sobre todo como en el medio, o sea, cuando tú eres como un referente en ciertas cosas, tienes acceso a mucha más información, tienes acceso a más debates, estás, digamos que de cierta manera, como ese reconocimiento te da un acceso a más información. Bueno, en mi caso así lo veo.
Te da acceso a más información. ¿Y qué te da el acceso a más información?
Pienso que más oportunidades también.
Más oportunidades. ¿Y qué te dan más oportunidades? ¿Qué te da tener más oportunidades?
De pronto trabajar más en innovación, tener más como...
trabajar más en innovación.
Soporte, sí.
Uh-huh. ¿Y qué te da trabajar más en innovación?
Wow, de pronto favorecer a muchas otras personas.
Uh-huh. Ah, estamos llegando. Favorecer a más personas. Sí. Eso es. Wow, qué poderoso. Entonces, lo que quieres es favorecer a más personas y hay un camino que se da por el reconocimiento. Entonces, si dos o tres te critican y tú estás favoreciendo a miles, ¿importa o no importa?
No, pues eso ya no es relevante, sino...
No es relevante. A ver, a todas nos van a criticar porque es que así es el mundo, no el mundo tuyo, el mundo en general. Uh-huh. Todos creemos que es nuestro sector el peor y cuando uno va a ver, pues todas tenemos razón, todos los sectores son terribles. Es el mundo. Pero si lo que vas a hacer va a favorecer a muchas personas y es tu alma la que te está llevando ahí y es Dios el que te está guiando, ¿qué importan los dos o tres bobos que lo critiquen a uno? Ahí me regañan la gente muy, muy religiosa. Yo creo mucho en Dios, yo soy profundamente creyente, pero a mí la gente muy religiosa me regaña por hablar de magia. Me dice, a Dios no le gusta que usted hable de magia. Bueno, al Dios de ellos no le gusta, a mi Dios le gusta todo porque Dios nos ama a todos. Entonces, pues, los miro con amor y les digo, y ya, así pasa. Nadie le gusta a todo el mundo y está bien. Ahora, ¿dónde pones tu energía?
Okay.
Y tú tienes una visión grande de impactar a mucha gente y ayudar a mucha gente con innovación que te va a llegar a través de oportunidades que te va a llegar cuando dejes que tu brillo salga, que el mundo te vea brillar como te mereces. Ahí vas a poder impactar a la gente. Ahí es, déjate, te lo mereces, es tuyo. Otra vez, ¿para qué Dios te dio esos dones? ¿Para qué te hizo inteligente, pila, chéverísima, bonita, de todo? ¿Para qué? Pues para que te muestres, para que seas grande. Esa es tu misión. ¿Para qué? Para impactar a mucha gente. Entonces, cuando uno tiene una visión de impactar a mucha gente y una capacidad de impactar a mucha gente, ¿importan los otros tres que están con su propio ego jodiéndoles la cabeza? Pues uno les manda luz y compasión, pero uno sigue adelante al impacto.
Maravilloso, muchas gracias. Tengo ganas de llorar.
Pues llora, que es una delicia, llorar es lo máximo.
Gracias, sí. Muy bella. Gracias. Ahora sí, ya acabé, era eso.
Alejita, no te estoy oyendo. Vi que hablaste, pero no te oí.
Ay, sí, perdón, tenía el micrófono apagado. Mónica, que te vamos a ver brillar entonces, y eso lo hablamos también desde el minicurso, que parte del proceso de conectar con esa fuerza femenina y todo ese trabajo interior que estamos haciendo es para poder brillar y generar mucho más impacto hacia afuera, impactar a muchas personas, poder servir a más, a mayores campos y romper esas barreras internas que tenemos a ese liderazgo ya expresado en plenitud, ¿no? En total expresión, sin pena, sin obstáculos, ni saboteos, ni tampoco cosas que no son esenciales. O sea, desde nuestra esencia brillamos más poderoso, más poderosamente. Entonces, bueno, pues no, hermosísimo estuvo, Caro, de verdad, muchas gracias. Qué lindo.
Con todo el amor y con toda la felicidad. Una cuña final, hoy a las 8 de la noche voy a hacer una meditación antimiedo. Voy a hacer una meditación de relajación, entonces las espero. Va a estar por mi Instagram, Caro Angarita B, o por mi canal de YouTube, porque hay gente que no tiene Instagram, entonces por mi canal de YouTube también va a ser una meditación de reconectarnos con quienes somos, porque hay mucho miedo allá afuera, por las elecciones, por el futuro, por la economía, por el COVID otra vez, por las otras infecciones, por un montón de vainas.
Ay, gracias, gracias por invitarlas a todas, y también les recomiendo mucho mirar los retiros de Forja que hace Caro, que son transformadores. Yo misma me quiero ir a uno, estoy mirando en qué fecha logro, pero son también espacios de retiro muy poderosos. Entonces sí, que la sigan, que se sigan nutriendo de esta luz, porque nos debemos nutrir, tener todo un equipo, como decía Diana, de entrenadores desde el alma, desde la esencia, y rodearnos con la mejor luz para poder de verdad potenciar desde adentro.
Gracias.
Y brillar. Entonces, Caro, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, gracias a todas por conectarse y las que luego van a ver esta grabación. Espectacular sesión, y vamos a compartir también tus redes con todas cuando mandemos el correo con la grabación, para que te sigan y te busquen.
Muchas gracias. Alejita, gracias. Con mucho gusto.
Muchas gracias. Bueno, a todas.
Abrazos. Almorzar rico, vamos.
Muchas gracias. Una feliz tarde para todas. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Chao, un abrazo grande.
Chao.
Muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspire. Te invito también, si resuenas con estos contenidos, que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación, y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes Alejandra Torres Musas en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.